medio viendo yo eso como viene la mano. Eduardo Nakayama, él es candidato de la oposición. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Para la Intendencia de Asunción, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te va, José?
Bien. Eduardo, dos cuestiones. La primera, estamos hablando sobre esta denuncia que hizo esta arquitecta Carla Linares. Ponele que ella pudo haber tomado algunas determinaciones erradas. Porque Oscar Rodríguez le culpa de que ella fue la que mató el Centro Histórico de Asunción. Pero de las políticas implementadas por un gobierno, en este caso la municipalidad, ¿no es el responsable el intendente?
Claro, por supuesto.
Entonces yo no le puedo acusar, o en hecho, quien sea, o Nakayama, o quien sea que esté al frente de la municipalidad, no puede responsabilizarle a un funcionario de segundo nivel, decirle, mataste Asunción, el Centro Histórico de Asunción. O sea, o es OPA, o no sabe lo que firmó, o no entiendo lo que pasa acá.
José, ahí justamente les quiero decir algo que yo mencioné el domingo, ¿verdad? A mucha gente le chocó quizás, ¿verdad? Ese día, el día siguiente, pero desde ayer de tarde, la cantidad de personas que me escribieron a dar la razón sobre las denuncias que yo mencioné el otro día en el debate, ¿verdad? Uh-huh. Y por qué yo hablaba de mentiras y por qué hablaba de corresponsabilidad y de complicidad. Porque si es que estaba tan mal, él como presidente de la Comisión de Infraestructura, ojo José, no estamos hablando del presupuesto, infraestructura uno, y después como presidente de la Junta Municipal, ¿a vos te parece que si ve que alguien está matando el centro o está haciendo algo mal, no tiene que pedirle explicación al intendente?
Claro.
Te pregunto, José, es lo lógico.
¿Y en una organización seria?
Claro, así como en el Congreso se le interpela a un ministro que no está cumpliendo las funciones, es correcto, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces, ¿por qué no interpeló nunca a algunos de los funcionarios, varios de los cuales siguen en la municipalidad en cargos de dirección bajo su administración? Acá es muy claro el tema, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Aparte de eso, que me parece un ataque muy cobarde, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Yo no sé, realmente respeto la decisión de la arquitecta Linares, me pongo en su lugar y me imagino que pasa muy mal, está pasando muy mal. La vi muy afectada el otro día, a ella, a su familia. No creo que merezca nadie que se le diga en televisión abierta dos veces algo así, ¿verdad? Me parece mucho, ¿verdad?
Eduardo, probablemente estás en campaña y no habrás tenido oportunidad de entrar en muchos detalles que probablemente querría hacerte una consulta sobre lo que se está publicando ahora, gracias al planteamiento que hizo Johanna Ortega. Pero tus asesores, tus abogados, qué sé yo, ¿están encontrando cosas, elementos que indiquen que existen algunas sospechas de malos manejos de dinero en la Intendencia de Asunción?
Yo te quiero decir lo siguiente en relación a eso, José. Nosotros fuimos los primeros que hemos exigido transparencia al municipio. Uh-huh. Por ahí vos te acuerdes que luego de ese tweet que yo lancé, salió a desmentir, entre comillas, el director de comunicación de la municipalidad, diciendo que ellos cumplían con la ley de transparencia. ¿Te acordás de eso,
sí,
José?
Me acuerdo.
Bueno, entonces, a raíz de eso, nosotros empezamos una investigación paralela para tratar de descifrar el mamotreto que ellos subieron a su página web, que estaba en formato TIFF. Eso quiere decir que es como una fotografía que no te permita a vos desglosar, desgranar, buscar, y por lo tanto no cumple con la ley de transparencia, que dice que la información debe ser accesible y fácil, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros a partir de allí empezamos a trabajar y varias personas de nuestro equipo también hicieron consultas, varias de las cuales todas fueron denegadas por la municipalidad, ¿verdad? Entonces también hay que reconocer que Johanna ha presentado, ella fue más allá incluso, ¿verdad? Y fue a la justicia y consiguió ese amparo, ¿verdad? Que el municipio recurrió ante el tribunal y que el tribunal reconfirmó la sentencia en primera instancia, que es lo que le está obligando a ellos a mostrar los papeles, ¿verdad? Entonces, esa felicitación pública yo también ya la hice el día de ayer, ¿verdad? Pero sí es importante destacar que nosotros, dentro de nuestros principales ejes de trabajo, está el de la transparencia. Nosotros estamos firmemente convencidos de que la transparencia, la desburocratización, la digitalización son fundamentales para combatir la corrupción, ¿verdad? Y el oscurantismo y el ocultismo que nosotros venimos denunciando a la administración Rodríguez es la que termina de revelarse con la publicación de estos datos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde te digo, José, que mucha gente me llamó y me dijo: Eduardo, había sido, tenía razón, había sido que tal cosa. Y uno no puede permanecer impasible, José, ante este tipo de hechos de corrupción que salen a la luz, porque si no se convierte en cómplice. Y acá, y digo esto con toda tranquilidad y con toda apertura, porque dentro de los candidatos a la junta que le acompañan a uno, ¿verdad? En mi caso yo tengo, creo que 192 candidatos a concejales, puede haber de todo, pero eso no quiere decir que el intendente el día de mañana no va a bajar con todo el peso de la ley cuando descubra algún hecho de corrupción, ¿verdad? Eso tiene que quedar muy en claro.
¿Quién tiene que investigar esto, Eduardo? ¿Quién tiene que estudiar? ¿De la fiscalía? ¿Quién? Porque la SED interviene ahora, pero lo que plantea la SED es analizar y seguir la ruta de las gestiones por la municipalidad, pero investigando a las empresas que participaron en estas licitaciones de la toallita y los detergentes y los saturómetros y demás. O sea, ¿quién tiene que investigar? ¿La Contraloría? ¿Quién? No.
La Contraloría, lógicamente, hace una auditoría, pero lo que se llama auditoría forense. Es una auditoría a posteriori, ¿verdad? Ahora que esto se reveló, cuando la Contraloría intervenga para poder hacer sus estudios, va a tener que remitir los antecedentes al Ministerio Público, ¿verdad? Uh-huh. Eso es categórico, ¿verdad? Cuando haya indicios, y yo creo que la misma Fiscalía debería ahora mismo estar constituyéndose en la municipalidad para poder investigar, porque cuando hay indicios de un hecho punible, ellos pueden actuar de oficio. Entonces, yo creo, José, que sería bueno que se le llame a algún fiscal de delito económico a los efectos de consultarle cuál es el papel del Ministerio Público en este momento. Si hay indicios que son de público conocimiento, ¿por qué no se constituyen a ver si es que esos indicios son ciertos o no? Como para poder abrir una causa si es que amerita, yo creo que sí, ¿verdad?
885.000 guaraníes cuesta un saturómetro que yo había comprado por 200.000 guaraníes en el momento más duro de la pandemia.
Imagínate, ¿cuántos saturómetros se podrían haber comprado? 4, 5. ¿Verdad? Porque si vos compras en cantidad, se supone que tenés que conseguir a mejor precio.
Exacto. No, pero acá es más caro.
¿Verdad? Entonces, ¿o a cuánta gente le privaste de saturómetro? ¿A cuánta gente le privaste de poder ver el estado de su oxigenación en la sangre? ¿A cuánta gente no llegó al sanatorio a tiempo porque no tenía información? O sea, acá hay una cuestión muy sensible, ¿verdad? Hay una cuestión muy sensible porque estamos hablando del peor periodo de la pandemia.
Uh-huh. La firma COBA de Juan Rodríguez ya me suena, ya me levanta la alarma de alerta, porque es Rodríguez el dueño de esta empresa que es de Villa Elisa, materiales de construcción, y que es de esa localidad de Villa Elisa, tiene denuncia de una serie de irregularidades desde el 2017. Pregunto, en lo que vos sabés, una empresa que tiene denuncias de irregularidades puede entrar en competencia, ¿se filtra su nombre como para entrar en competencia en licitaciones públicas?
Mira, hasta tanto no estén suspendidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, entiendo que puede, ¿verdad?
Pero
lo que sí se genera es lógicamente un halo de duda y de sospecha, porque fíjate que hay algunos proveedores que tienen el número de factura 5, por ejemplo, uh-huh, y ya facturaron sumas millonarias, ¿verdad? Otra empresa creo que era de una jovencita de 22, 23 años que ya estaba facturando también cifras millonarias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no digo, de repente hay gente...
Emprendedores.
Emprendedores que tienen mucho éxito, pero eso es lo que hay que investigar, y creo que uno de los proveedores que aparece también permisionario del mercado de abasto en un localcito pequeño. Uh-huh. Entonces, lógicamente, esos hechos de corrupción se tienen que investigar.
Pero eso también yo hasta incluso le sirve como un elemento importante para el mismo Nenecho Rodríguez, de repente que se investigue y que se llegue a un acuerdo, y para que por lo menos diga, no, usted no tiene nada que ver y vamos a seguir con su campaña. Hasta él le conviene una cuestión como esa, por ejemplo, para que se determine cómo es que esa misma empresa que tiene una amonestación por incumplimiento en el 2019 por parte de Contrataciones Públicas, esta misma compañía terminó vendiéndole a detergentes a 393.000 guaraníes.
Te quiero comentar algo sobre eso, José. Lamentablemente la inocencia es inocencia la palabra que quiero buscar, bro.
Iluso.
Más o menos, el que no sabe nada, el que no entiende, el neófito, eso pues no existe en política. No existe, pues. Se le puede tratar de engañar con que no sabía que esto, que aquello. Y otra cosa, aquí estuvieron acogidos a una ley especial de pandemia para compras directas, lo que hace suponer que con más razón uno podría perfectamente buscar comprar el mejor precio directamente con los proveedores principales. Si vos querés comprar detergente, comprá de la fábrica. No vas a comprar de un distribuidor que tiene un localcito. Y que vos te vas a ver y resulta que tiene toda la pinta de una empresa de maletín. Entonces, a eso nomás yo me refiero, ¿verdad? Hay que tener una cierta decencia también en materia de adquisición de sentido común, ¿verdad? Y sobre todo en plena pandemia, no puede ser. Vos tenés que buscar mayor ventaja para el pueblo si vos estás manejando dinero de la gente, del contribuyente, no es su plata.
Tu movimiento, el equipo de trabajo con quien estás en este proceso, Eduardo, ¿se acompañará las denuncias que se plantean contra el intendente con estas cuestiones?
Por supuesto, o sea, aparte de la denuncia pública que hicimos esta mañana y que vamos a reforzar ahora en una conferencia de prensa que hemos llamado para las 4 en el PC, pero vamos a estudiar, por supuesto, la posibilidad de iniciar acciones penales, ¿verdad? Entiendo que hay una conferencia de prensa paralela también que hará la municipalidad a las 18 horas. Me sorprendió ayer de mañana escuchar, creo que a la gente de la asesoría jurídica de la municipalidad, hablando de cuestiones políticas. Imagínate un poco, por favor, ¿cómo un abogado va a estar hablando de cuestiones políticas y se va a desmarcar de la cuestión jurídica, buscando primero evadir la obligación de exhibir que ya le impuso un juez de primera instancia? Y ahí es lo que te demuestra, José, de que esa buena fe supuesta no existe por parte del intendente, porque si él hubiese querido, ya lo hubiese hecho. Vos tenés que tener una auditoría interna que ya sea una señal de alerta, porque vamos a ser sinceros, no existe una administración perfecta, ni en el sector privado ni en el sector público. Pero vos tenés que tener sistemas de detección que te alerten cuando alguien está haciendo algo mal, ¿verdad? Te pueden bromar desde el cajero, en el sector privado, el delivery, te pueden bromar el tesorero, a distintos niveles, te pueden bromar el gerente, ¿verdad? O sea, son muchos escalones y de escalas que uno tiene para que pueda ser víctima de un hecho de corrupción o de lo que fuese, ¿verdad? En el sector público ocurre lo mismo, uh-huh. ¿verdad? Está el que está hace muchos años y tiene el negocio de tal cosa y se le pilla cuando vos tenés sistema de control efectivo. Claro. Pero en estos casos es algo demasiado absurdo, ¿verdad? Demasiado absurdo.
¿Cuándo cerrás tu campaña, Eduardo?
Y probablemente mañana, o sea, de hecho, mañana es el último día de campaña, el 7, y todo apunta a que vamos a hacerlo el día de mañana.
¿Qué van a hacer? ¿Una marcha, un meeting, una
y caravana? Estamos estudiando por dos motivos, por tres motivos. Primero, por lo que ocurrió ayer, ¿verdad? Que nos cambió también nuestra agenda, nuestro calendario, que hoy teníamos previsto todavía salir a caminar por algunos lugares. En segundo lugar, también el clima nos ha hecho cambiar algunas actividades que teníamos previstas para hoy. Y en tercer lugar, hemos hecho las consultas correspondientes al Ministerio de Salud para averiguar las condiciones sanitarias para hacer mitines o reuniones. Y ellos nos dijeron que el límite máximo es de 350 personas, razón por la cual nosotros no vamos a hacer nada que esté fuera de la ley. Vamos a ceñirnos, como lo hemos hecho durante toda la campaña, a las medidas y protocolos sanitarios, a las recomendaciones. Y si bien en esta campaña general ya estuvimos un poco más liberados al aire libre, por lo menos sin tapabocas y demás, hay que recordar que durante la etapa de la campaña interna hemos cumplido a rajatabla con todos esos protocolos y lo seguiremos haciendo hasta el final de la campaña, respetando la salud de la población.
Finalmente, Eduardo, te saco un poco totalmente de Asunción. ¿Tenés alguna información? ¿Te manifestaste? ¿Tenés una información sobre lo que ocurrió en Andarias hoy con Nelson Cano?
Mira, te soy sincero, leí así muy de paso el hecho de que habría sido víctima o de un intento de atentado, algo por el estilo, que se suma a otros casos en otros puntos del país y que nos alarman porque una vez más nos demuestran que la narcopolítica es algo presente, la mafia es algo presente. A muchos no les gusta que se hable de eso, pero es una realidad. Algunos ya hablaron del proceso de mexicanización del Paraguay, Y es algo que nosotros no podemos permitir, ¿verdad? Tenemos que tratar de trabajar para librar lo antes posible a Paraguay y a su población de ese flagelo.
Eduardo, gracias por el tiempo. Te dejo en libertad.
Gracias a usted.
Eduardo Nakayama, él es candidato a intendente por Asunción.